Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, jueves 24 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Andrés Dunlac, sacerdote y compañeros mártires. Ir más allá, la tradición no es indietrismo, lo hizo presente el Papa a los miembros de la Comisión Teológica Internacional recibidos esta mañana en el Vaticano. Ciudades enteras a oscuras y sin calefacción en Ucrania tras los masivos ataques rusos en varias partes del país. Estamos bajo cero, ayúdennos, es el llamamiento apremiante del obispo auxiliar de Kiev. Iglesia en Colombia y Venezuela, solidaridad con los migrantes. Los días 21 y 22 de noviembre, las presidencias episcopales de ambos países acompañaron a migrantes venezolanos, haitianos y ecuatorianos en el puerto de Necoclí como muestra de solidaridad y apoyo a estas poblaciones. El valor del trabajo y la dignidad de la persona en Venezuela. Dignificar la persona a través del trabajo es uno de los objetivos de la Asociación Civil Trabajo y Persona, que une esfuerzos para ofrecer formación y acompañamiento a los más necesitados en una nación con múltiples dificultades. En Perú, la Iglesia recibió a la Organización de Estados Americanos. La presidencia de la Conferencia Episcopal sostuvo una reunión con un grupo de alto nivel de la OEA que se encuentra en la capital para analizar la crisis política que afecta al país. Y tras la Red Eclesial Panamazónica y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, se lanza la próxima semana la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Buena sintonía. El Papa comenzó sus actividades públicas esta mañana recibiendo al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. En audiencias sucesivas recibió a monseñor Spiteri, arzobispo de Certa y nuncio apostólico en México, al cardenal Giuseppe Petrocchi, arzobispo de Aquila, Italia, al señor Manuel Roberto López, embajador de El Salvador en visita de despedida, y a monseñor Rugambwa, arzobispo emérito de Kigoma y secretario del Dicasterio para la Evangelización. Seguidamente recibió a un grupo de los miembros de la Comisión Teológica Internacional. Este jueves por la mañana, el Papa recibió a un grupo de 30 personas de la Comisión Teológica Internacional, una institución con 50 años de antigüedad, fruto del Concilio Vaticano II. Creado por Pablo VI en 1969, Juan Pablo II lo describió en el 94 como una obra postconciliar de estrecha colaboración entre pastores y teólogos. En la sala del consistorio del Vaticano, Francisco agradeció a los miembros su generosidad, competencia y pasión por su servicio a lo largo de 50 años, incluso superando las dificultades impuestas por la pandemia al trabajar a distancia. Un compromiso renovado, subrayó el Papa, realizado tras el concilio que constituye la brújula segura para el camino de la Iglesia. Satisfacción también del Papa por el hecho de que la Comisión Teológica Internacional haya aceptado los temas propuestos para ser explorados: la irrenunciable actualidad de la fe cristológica profesada por el Concilio de Nicea, el análisis de algunas cuestiones antropológicas emergentes para el camino de la familia humana y la profundización hoy cada vez más urgente y decisiva de la teología de la creación en perspectiva trinitaria para escuchar el grito de los pobres y la tierra. En su discurso, Francisco indicó tres directrices a seguir en este arduo e histórico momento: fidelidad creativa a la tradición, apertura con prudencia a las distintas disciplinas y colegialidad. Respecto a la primera indicación, el Papa recordó las palabras de Benedicto XVI, que describe la tradición como el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes, de modo que riega diferentes tierras, alimenta diferentes geografías, haciendo brotar lo mejor de esa tierra, lo mejor de esa cultura. De este modo, el Evangelio sigue encarnándose en todos los rincones del mundo de forma siempre nueva. La segunda directriz se refiere a la valoración del principio de interdisciplinariedad para llevar a cabo la labor de profundización e inculturación del Evangelio con pertinencia e incisividad para abrirse prudentemente a la contribución de las diversas disciplinas gracias a la consulta de expertos, incluso no católicos, como prevén los estatutos de la Comisión. Por último, la tercera pauta, la de la colegialidad, que adquiere particular relevancia y puede ofrecer una contribución específica en el contexto del camino sinodal, subrayada en el documento preparado sobre la sinodalidad en la vida de la Iglesia. Como para cualquier otra vocación cristiana, dijo el Papa, también el ministerio del teólogo, además de ser personal, es comunitario y colegial, y promueve entre los teólogos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad y variedad de instancias y aportaciones. Ucrania corre el riesgo de sufrir un apagón total y se prepara para vivir en los próximos meses el invierno más difícil de su historia reciente. Tras el lanzamiento simultáneo de unos 70 misiles de crucero por parte de Rusia en varias zonas del país, falta la electricidad e incluso se ha suspendido el suministro de agua en la capital Kiev, donde se han registrado 3 muertos y 3 heridos. La incursión parece confirmar la intención rusa de destruir muchas infraestructuras energéticas cruciales. 3 centrales nucleares han sido desconectadas de la red eléctrica y se ha interrumpido el suministro de la central eléctrica de Zaporilla, donde siguen funcionando los generadores diésel. La población ucraniana está a oscuras y tiene que lidiar con el frío, ya que la nieve ha caído en gran parte del país. Las luces están apagadas en todas las grandes ciudades de Ucrania. La señal de internet se ha apagado, no hay red y la imposibilidad de comunicarse aumenta el miedo entre la gente que, agotada por meses de guerra, busca un lugar donde esconderse. Quien cree en Dios, dice el obispo, reza. Y explica también que hasta ahora la electricidad estaba racionada, interrumpida durante 4 o 5 horas al día en algunas partes de las ciudades, y eso hacía que mucha gente pasara frío, pero cuando se restablecía podían volver a calentarse. Ahora, en cambio, tenemos frío durante todo el día, dice. Imaginen la situación de las familias con niños pequeños o personas mayores. El Estado y la Iglesia intentan hacer frente a la emergencia. El obispo relata que se ha intentado comprar generadores, pero que no se encuentran en Ucrania. Las tiendas están vacías y en las grandes ciudades el gobierno ha organizado algunos puntos de calefacción donde la gente puede encontrar un poco de luz, una conexión a internet y, sobre todo, un poco de calor.
Los días 21 y 22 de noviembre, la presidencia de las conferencias episcopales de Colombia y Venezuela acompañaron a los migrantes venezolanos, haitianos y ecuatorianos en el puerto de Necoclí, en el Urabá antioqueño, como muestra de solidaridad y apoyo a esas poblaciones. Monseñor Hugo Torres Marín, obispo de Apartadó, fue el anfitrión de la acción humanitaria que se realizó en las playas de Necoclí en favor de las familias venezolanas, ecuatorianas y haitianas. Tras compartir el desayuno en el puerto con algunas familias de migrantes, los obispos colombianos y venezolanos escucharon a un grupo de migrantes venezolanos quienes expresaron sus dolorosas situaciones de desarraigo, las razones que motivan a un venezolano a establecerse en Colombia y los que deciden migrar a otros países. La agenda de 2 días concluyó con una reunión que sostuvo la Iglesia con el grupo intergerencial Migratorios Mixtos, donde se hicieron presentes la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, UNICEF, la Organización Internacional de Migraciones, OIM, la Agencia de la ONU para los Migrantes, ACNUR, la Cruz Roja Colombiana, Mercy Corps y World Vision. Los temas tratados fueron la caracterización de la última ola de migrantes que se realiza con la familia extensa, incluidos niños, adolescentes y ancianos, la trata de personas, la explotación sexual y laboral, los niños y adolescentes migrantes sin acompañantes. Otro punto que se resaltó fue el reconocimiento como países receptores y de tránsito de migrantes. Conscientes de que el problema no es de una sola nación, sino regional, los obispos de ambos países se comprometieron a priorizar todas las iniciativas y proyectos para ayudar a los migrantes por medio de las pastorales sociales y las Cáritas colombiana y venezolana.
Una asociación sin fines de lucro en Venezuela ofrece oportunidades de formación y emprendimiento a la persona que en medio de la crisis tiene dificultades para acceder a educación, trabajo y servicios básicos. Se trata de la Asociación Civil Trabajo y Persona, que con el respaldo del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, realiza programas de formación en Venezuela en aras del bien común. Escuchemos a Alejandro Marius en entrevista con Radio Vaticano.
La asociación nace en el año 2009, luego de un proceso de verificación personal y un encuentro que tuve con unas hermanas en un monasterio trapense en Humocaro Alto, en Lara, y conocí la experiencia benedictina. Me llamó mucho la atención la regla del ora et labora. Entonces, para nosotros, a partir de ahí, dejé mi carrera profesional y me dediqué a esto al 100%, y nuestra misión es promover el valor del trabajo, y también, a través del trabajo, la dignidad de la persona. Entonces, esos son como los pilares que sostienen todas las actividades y proyectos que desarrollamos.
Bueno, y tienen un vínculo también con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y desde este vínculo también quisiera que nos comente cómo estos proyectos y programas ayudan a las personas de una nación en dificultades, en crisis.
Sí, Venezuela, como muchas personas saben, estamos viviendo una profunda crisis desde hace ya varios años, y uno de nuestros aliados por naturaleza ha sido trabajar en Venezuela con la Iglesia Católica, que es quien tiene una presencia a nivel social en distintas áreas, en lo educativo, en la asistencia. Y bueno, el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral nos ha apoyado ya en dos proyectos para poder trabajar en un modelo muy interesante, que es el de Gastronomía 360, lo llamamos así, porque hay mucho apoyo en Venezuela para el tema de atender a los niños que tienen el riesgo de la desnutrición. Pero eso se puede convertir en una trampa, como ha dicho el Papa Francisco hace un tiempo. De mucho tiempo la asistencia, tenemos el riesgo del asistencialismo. Entonces hemos intentado trabajar y el Dicasterio nos dio una mano, un espaldarazo, un apoyo, para que ya son 5 diócesis en Venezuela que hemos trabajado para desarrollar un modelo. Yo lo llamo todavía un proyecto piloto, que es con las mujeres, las madres y mujeres de las comunidades donde están estos comedores, capacitarlas en gastronomía para que aprendan a cocinar con lo que hay, que sea nutritivo, que sea atractivo, sabroso, y que luego también emprender para que generen ingresos, puedan mejorar su calidad de vida y sus niños no dependan, la alimentación de sus niños no dependan de ir a estos comedores.
Tras 2 años de trabajo y reuniones virtuales, se lanza la próxima semana en Paraguay la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní para la defensa de la Casa Común y las comunidades en el Cono Sur. El Gran Chaco y el Acuífero Guaraní son territorios que se caracterizan por su riqueza natural y cultural y que en la actualidad están amenazados por la deforestación, la degradación ambiental, la contaminación de los cauces hídricos, el atropello de las formas de vida y derechos de los pueblos que lo hace vulnerables a los efectos del cambio climático. El acuífero Guaraní es la tercera reserva subterránea de agua dulce más grande del mundo y abarca Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por su parte, el Gran Chaco Americano abarca Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay y es la segunda reserva boscosa más grande de Sudamérica después de la Amazonía, y uno de los territorios con mayor diversidad ecológica, cultural, religiosa y de idiomas del planeta. El coordinador de la red será Monseñor Ángel Massín, obispo de la diócesis de Reconquista, Argentina, para quien el Gran Chaco y el acuífero Guaraní son dos zonas importantes para lo que hace a la vida en toda América Latina, motivo por el cual la red quiere estar cerca del territorio, dijo, con una actividad proactiva. Impulsada por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAN, siguiendo la propuesta del Papa Francisco de buscar unir voluntades para la defensa de la casa común en esta zona del planeta, el RECHAD se inspira y está vinculada a la Red Eclesial Panamazónica, REPAN, constituida oficialmente en 2014, y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, REMAN, fundada en 2019.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 24 de noviembre. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.